De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todas las noches, parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida: abandonar a mi mujer, a Carmencita, por una mujer que no valía la pena. Es el único episodio de mi remoto pasado que mi memoria no ha olvidado y que me atormenta todavía. Así dice el personaje del último cuento de Vargas Llosa. Algunos ven en este párrafo un ajuste de cuentas a los Aquiroa con la Preisler. Abandoné a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Y el personaje añade: a pesar de tantos progresos, no se ha podido acabar con las guerras ni con los accidentes atómicos, lo que significa que por muy adelantado que ande el mundo, en cualquier momento podría desaparecer. Pues sí, a pesar de tanto progreso, no hay quien nos evite errores y abandonos que no merecen la pena. Otra cosa es que sepamos sacarle provecho. El plan, ya lo sabes, será claro: desjudicializar, es decir, reformar el Código Penal en la malversación y en la sedición para cumplir lo que pide Esquerra, lo que piden los independentistas. Sánchez estuvo durante mucho tiempo negando que iba a modificar el delito de malversación y luego lo hizo, como ha hecho con tantas otras cosas. ¿Por qué se rebajó la malversación? Pues para beneficiar a los condenados del proceso. Eso también es conocido. De hecho, Junqueras es lo que pedía: oye, que se modifique la malversación para que no nos castiguen.
La nuestra voluntad consiste en eliminar...
Queremos eliminar aquello que se introdujo de forma explícita para perseguirnos. La malversación nunca existió en la organización del referéndum y por eso queremos que se reforme el Código Penal.
Por eso que defensem revisi el Código Penal.
Bueno, pues lo que quería Junqueras se ha hecho. Es una historia, ya digo, que conocemos. El plan estaba claro: modificar el Código Penal, que los independentistas estuviesen contentos y que el resto de los españoles nos olvidáramos cuanto antes de esta cuestión. Pero ha surgido un imprevisto, o varios imprevistos. Mira por dónde hay jueces en España y hay fiscales. El Supremo se tiene que pronunciar. Como se ha modificado el Código Penal, hay que modificar la sentencia de condena del proceso. Y tienen que pronunciarse, diferentes partes. Se tiene que pronunciar, por ejemplo, la Fiscalía. Y hoy hemos visto cómo la Fiscalía del Supremo seguía al juez Llarena. Recordarás que el juez Llarena hizo público un auto ya después de la reforma del Código Penal que decía que condenados por el proceso pues tenían que encajar dentro del delito de la malversación agravada, no de la malversación light. O sea, el gobierno ha reformado el Código Penal de modo y manera que hay una malversación que está duramente castigada, que es la que hace el funcionario para llevarse el dinero a casa, y hay otra malversación que no es tan duramente penada, que es la del funcionario que utiliza el dinero para otra cosa. Bueno, pues el juez Llarena, en ese auto, decía que el ánimo de lucro no significa que el político se lleve el dinero a casa. Que por ánimo de lucro se puede entender también que el funcionario, el político, está usando el dinero pues para otra cosa, para lo que no tiene que ser usado. ¿Esto qué significaba este auto? Es lo que decía Llarena. Bueno, pues que el plan del gobierno, si se hace caso a lo que dice Llarena, el plan del gobierno se frustra, porque se puede castigar en la revisión de la pena a los responsables del proceso por la malversación agravada. Bueno, pues ahora la Fiscalía del Supremo, que se ha pronunciado sobre la revisión de la sentencia, ha dicho lo mismo que dijo el juez Llarena, que los responsables del proceso tienen que seguir castigados con la malversación agravada. Y la Fiscalía General del Estado ha mandado una directriz diciendo lo mismo. Y esto significa que Junqueras tiene que seguir inhabilitado 13 años. Y esto significa que no se puede presentar a las elecciones.
Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un...
No sabemos si Sánchez pasará a la historia por haber exhumado los restos de Franco. Igual pasa a la historia por hacer dos reformas del Código Penal para beneficiar a los independentistas que se quedaron en nada porque eran una chapuza legislativa y porque, fíjate por dónde, en España... había jueces y fiscales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas. Es el balance a esta hora que deja un apuñalamiento múltiple en el interior de un tren regional en Alemania. Todas las líneas de investigación están abiertas. Última hora, Rosalía Sánchez.
El autor es un sirio de entre 25 y 40 años que ha sido arrestado. Nadie lo vio sacar el cuchillo en el regional número 7 que cubre el trayecto entre Kiel y Hamburgo, cuando a la altura de la pequeña ciudad de Brockstedt comenzó atacar indiscriminadamente a los pasajeros. El sospechoso tenía heridas en las manos cuando ha sido detenido y, según la policía, se las habría infligido él mismo. Ha sido ingresado en un hospital, aunque custodiado por la policía, y el único documento de identidad que llevaba encima era un permiso de residencia temporal que podría ser falso. Y aunque es cierto que todas las líneas de investigación están abiertas, la principal hipótesis a esta hora es la de una enfermedad mental.
Y comparece ya a esta hora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se espera que haga público el envío de carros de combate Abrams a Ucrania. Precisamente el rumor sobre los blindados estadounidenses ha sido clave para que Berlín desbloqueara en las últimas horas el envío de los Leopard al frente ucraniano. Vamos a averiguar qué está diciendo Joe Biden. Juan Fierro.
Pues el presidente acaba de iniciar su intervención hace apenas unos instantes. Y el presidente Biden ha anunciado el envío de 31 tanques Abrams estadounidenses a Ucrania, un despliegue que tardará, decía, algunos meses en producirse, ya que este carro de combate lleva aparejado un complejo sistema de mantenimiento y además existe la necesidad también de formar a cada tripulación de estos 31 tanques. Eso sí, el presidente ha dicho que todo esto se hará cuanto antes, rápidamente. El presidente de los Estados Unidos alababa también la decisión alemana de enviar tanques Leopard 2 a Ucrania. Antes de esta intervención, el presidente Biden ha conversado con los presidentes o con los primeros ministros de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido para seguir coordinando la ayuda a Ucrania. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, conversaba también a su vez con su homólogo ucraniano. La noticia es el envío que acaba de anunciar el presidente Biden de 31 tanques Abraham estadounidenses a Ucrania.
Gracias, Juan. Y el rey emérito volverá a Europa a principios de febrero. El próximo día 9 estará en París en la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa de Mario Vargas Llosa. Según la propia institución, Juan Carlos I habría confirmado su asistencia después de la invitación del propio escritor. También acudirá al acto la infanta Cristina. Hace poco más de una semana el rey emérito coincidió con su hijo Felipe VI y el resto de su familia, salvo la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el entierro de Constantino de Grecia. Y las pensiones, tanto las contributivas como las que no son contributivas, suben un 8,5% este año en España. Para que te hagas una idea, en el caso de una pensión media de jubilación, estos son cerca de 1.500 euros más al año. Uno de los afectados es Arturo.
Pues he estado 42 años en la administración pública trabajando. Me jubilé en febrero del año pasado. La pensión este año me ha revalorizado un 8,5%, pero bueno, a la hora de la declaración de la renta las retenciones también me la han subido un 3,5%.
Con este jubilado ha hablado Ángel Espósito. En menos de una hora, en La Linterna, tratará de responder con la ayuda de expertos a cuáles son las claves de esta subida de las pensiones, si es suficiente en el actual contexto de inflación y en qué punto se encuentra el sistema de pensiones en nuestro país. Y antes de la Copa del Rey de Fútbol, juega España en el Mundial de Balonmano. Luis Munilla.
Ya está en marcha una de las citas del día. Ha comenzado el partido de cuartos de final del Mundial de Balonmano entre España y Noruega. Enviado especial, Luis Malvar.
Llevamos 7 minutos y medio de este primer tiempo. Las cosas no marchan nada bien para el equipo español. España pierde 6-2. Tendrán que reaccionar y, como digo, las cosas no van nada bien para los hispanos.
Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol a partido único. Tenemos tiempo de juego a las 8:30 en COPE porque a las 9 comienza el partido entre Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, Elena Condis.
Los dos equipos llegan en un buen momento a este duelo. El Barça tras ganar su primer título y la Real encadenando 9 victorias consecutivas. La diferencia está en la enfermería. Xavi los tiene a todos y a todos al 100%, pero a Imanol se le han caído dos piezas claves, Silva y Merino. La designación arbitral tiene morbo, recupera el Barça Lewandowski, todavía cumple un partido de sanción en Liga, y se reencontrará con Gil Manzano. A pesar del llamamiento de Xavi, no se espera un Camp Nou lleno, hará frío, unos 4 grados de temperatura. A esta hora quedan muchas entradas y habrá solo unos 200 aficionados de la Real.
Luego a las 10 se juega el Osasuna-Sevilla y mañana el derbi Real Madrid-Atlético y el Valencia-Athletic de Bilbao. Y noticia de fútbol europeo, porque informa Arantxa Rodríguez, la UEFA cambia de sede la Supercopa de Europa de este año. Se la quitan a Kazán, en Rusia, y se la llevan a Atenas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en el centro y se prepara otra noche gélida con los termómetros en los 0 grados y menos 4 en la sierra. Mañana, temperaturas muy parecidas a las de hoy, algo más frías quizás, si no hay contratiempos. Este jueves abrirá la estación de Valdesquí. En cuanto al tráfico, hay varios accidentes, uno en la M40 Monte Carmelo, 5 kilómetros de retención sentido A6, otro de salida A42 Getafe, 3 kilómetros, y un tercero en la M45 en Villaverde Alto, dirección Leganés. Problemas para salir por la Tres Rivas de entrada M607, El Goloso. Ambos sentidos a 2 Torrejón y lo peor de la M40 Hortaleza sentido A2 y Coslada sentido A3. Y las obras en la Puerta del Sol estarán acabadas a finales de marzo. Se podrá abrir totalmente a los transeúntes, pero habrá que esperar para caminar con comodidad por calles aledañas como Espozimina o Victoria. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a retroceder 50 años a golpe de disparo de cámara fotográfica. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo eran las bodas en los pueblos hace 50 años? Bueno, pues mira, nos vamos a centrar en unas cuantas de ellas y concretamente de un municipio de Almería que se llama Cantoria, a través de unas fotos que está realizando ahora mismo Andrés Carrillo. Y dices, pero ¿no estamos hablando de hace 50 años? Sí, porque en realidad está fotografiando a las mismas parejas que se casaron hace 50 años, pero en muchos casos con muchos cambios. Porque, dime la verdad, ¿a que con el paso del tiempo tú has pensado eso de si yo me volviera a casar ya no lo haría de esta manera, el vestido no sería el mismo, el escenario sería otro, me gustaría que fuera esta iglesia, a lo mejor la decoraría de esta manera? Esto pasa, ¿no? Es como una fantasía, ¿no? Que tenemos ahí en la cabeza. Bueno, pues algo parecido va a pasar en Cantoria, en Almería. Porque, bueno, pues lo tradicional, además, en aquellas épocas, y sobre todo en los pueblos, era que uno se casaba normalmente en el pueblo de la mujer, ¿no? Esto era una cosa que era así, pero a lo mejor resulta que ahora mismo, si pudieras elegir, lo harías en otro sitio. Bueno, ¿qué pasa ahora? Pues que 50 años después tienes la posibilidad de volver a hacerte las fotografías de boda, pero elegir el escenario que tú quieras. ¿Qué te parece la idea? Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que, por cierto, ¿tú eso lo has pensado alguna vez con respecto a tu propia boda?
A ver,
que no hace 50 años que se casó Javi Nieves, ¿eh?
No, pero va a hacer 25, ¿eh? Ojo. O sea
que... Ay, va, que vas a celebrar ya las bodas de plata.
Claro, Javi. El año que viene ya me toca, ¿eh? O sea que... va pasando los años. Bueno, la mía fue ideal. Pero es verdad que una cosa común por lo general en las bodas, con pequeñas excepciones, es que la gente se casa sin tener un duro. ¿No? Es bastante habitual.
Sobre todo hace 50 años.
Claro, o sea, te casas sin tener un duro y las cosas pues son distintas. Tienes que ir, como decías, la tradición es ir al pueblo de ella o a la parroquia de ella, ¿no? Uh-huh. Que es lo tradicional. Y seguir una serie de tradiciones que a lo mejor ahora, con los años, como dices, pues te gustaría cambiar. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Pues Andrés Carrillo ha apuntado a 71 parejas que 50 años después quieren volver a que la cámara inmortalice pues la foto que tenían todos los padres en el salón, que era la foto de su boda.
Es que es muy curioso esto. A ver, que claro, no significa que no va a servir la que tienes y que no te guste la que tienes.
Sí, claro.
Pero bueno, a la hora de celebrar esas bodas de oro, a lo mejor dices, oye, ¿y por qué no hacemos este ejercicio, no? Y ponemos en escena también aquellas cosas que ahora pienso que son las que realmente me gustaría que hubieran estado ahí. Como tú dices, a veces por una cuestión económica o por otros motivos también de distancia o de que estaban fuera. Vete tú a saber muchas cosas que pasaban. Andrés Carrillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí estamos precisamente en los talleres de envejecimiento dinámico con varios de los usuarios que van a participar en la actividad o han participado ya.
¿Pero y por qué? ¿Por qué se os ocurrió esto de volver a hacer fotos de parejas que ya llevan 50 años casados, como si fuera una nueva boda?
Sí, porque mira, aquí todos los años solemos hacer una exposición de diferentes temáticas. Abuelos y nietos enseñándoles a los abuelos su antiguo oficio, o bien el antes y el después, recreando fotografías que se pueden ser susceptibles de volver a recrearse 40, 50, 60, incluso 80 años después con la misma gente y en el mismo nuevo escenario. Bueno, pues este año tenemos que darle una vuelta al asunto.
Y aquí, a ver, es que han mencionado envejecimiento dinámico y a mí me ha hecho la cabeza así, me ha explotado. ¿Qué es este taller de envejecimiento dinámico que tienes?
Esos son los talleres en los que se hacen actividades con un grupo de mayores, pues para ejercitar la memoria. Y sobre todo también muchas manualidades, también abarca manualidades. Ahora mismo estamos liados con el entierro de la sardina. Estamos cortando escamas que tenemos aquí, tenemos que forrar la sardina que tenemos. Y bueno, pues cada época del año pues tiene su eso. Ahora luego llegan las cruces de mayo, luego llegan la romería de San Antonio, pues aquí vamos preparando cosas para todos estos eventos.
Vale, vale. Es que yo, tonto de mí, pensaba que era una técnica fotográfica y o algo así, digo, no. Vale, vale. No, pero es que en el fondo es lo que estás haciendo, un envejecimiento dinámico de la fotografía. O sea, que se le podría aplicar...
O rejuvenecimiento de la fotografía, según claro, se mire, claro. Porque aquí valen las dos cosas. Y dentro de todas estas actividades, de repente aparece el tema de repetir esa foto, ¿no?
Sí, de repetir esa foto, de hacer esa foto a aquellos matrimonios que hayan hecho los 50 años, porque ahora con el tema también de la pandemia, pues muchas de estas parejas pues cumplieron los 50 años en esa época, y ya después, cuando ya se relajó un poco la medida y tal, pues como que ya se enfrió también un poco la cosa. Y nada, pues hablando el otro día, venga, ¿de qué va a ser la exposición de este año? ¿De qué tal? Y alguien comentó de que tenía una boda pendiente, de una boda de oro de este fin de semana de algunos amigos, y digo, hostia, pues ya está, se prende la luz. Pues mira, pues si hacemos aquí en Cantoria la exposición de este verano, hacemos recreando esos 50 años. Pues nada, pues nos echamos para adelante, el Ayuntamiento, Puri, la alcaldesa y mi concejala Pilar dijeron que perfecto, que le encantaba la idea, pues ya está. Así nos pusimos a trabajar en ello y a buscar mayores.
Y ya tenéis 71 parejas que se han apuntado.
Sí, porque sacamos el cartel, por ejemplo, el lunes pasado por la mañana, el cartel de la actividad, fueron esa misma tarde, fue la procesión de San Antón, que han sido fiestas aquí en Cantoria, y la misma procesión, que he visto el cartel, y eso qué es, y eso no sé qué, ya en la misma procesión se apuntaron cerca de 30 personas.
Bueno.
Y ahora ya el miércoles y jueves, que fue el boom mediático, vino pues la primera, Canasú, vinieron a grabar cómo hacíamos esa foto y cómo recreábamos esa fotografía, pues ya no voy
pues a recordar. Ahora que has hablado en COPE.
Fíjate, ya verás tú, no van a parar de llegar. Oye, una de esas parejas que quieres repetir son Juan y Paquita. Hola, Paquita, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo son tus fotos originales de la boda? A ver, descríbeme la foto que tienes seguramente en el salón de tu casa, de ti vestida de novia, en tu caso vestida de novia y de tu novio. ¿Cómo eran? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cambiarías algo?
No, pues la verdad es que nosotros somos de las parejas más jóvenes, a partir de los 45 años de casado, que los vamos a hacer ahora el 1 de febrero. Entonces... Nosotros en nuestro caso ya nos casamos de blanco, no era una boda como ahora con tanta música y todo eso, pero vamos, tuvimos nuestra celebración y como mi familia era de Mojácar, nosotros nos casamos en Mojácar, aunque yo vivía en Almería y mi marido aquí en Cantoria, pero nos casamos allí y nosotros nuestras fotos son en el parador de Mojácar.
Bueno, pero que tú estás guapísima, vestida de novia. Paquita, que estoy viendo la foto. O sea, con un velo maravilloso, ¿no? Y un vestido. Sí, sí. ¿Guardas el vestido?
¿Eh?
Que si guardas el vestido.
Sí, sí que lo guardo, pero bueno, ya se podría someter mi nietecilla que tiene 8 años, ¿no? Porque yo ya...
Bueno, tú guardas el vestido y tu marido guarda el coche, ¿no? Porque todavía tenéis el coche en el que os casasteis, ¿no? Bueno.
Sí, sí, por supuesto. Mi marido se fue desde aquí, desde Cantoria, a Mojaca, en el Dos Caballos. Y yo me fui desde Almería a Mojaca, en la Alsina, en el servicio que había. Y luego nos casamos y nos fuimos de viaje de novio en el Dos Caballos.
Bueno, háblame de ese Dos Caballos, que creo que tiene mucha historia, porque conserváis el Dos Caballos, además. Y creo que tu propio hijo llegó también a la iglesia cuando se casó con el mismo coche.
Sí, pues sí, sí.
Pero bueno.
Mi hijo se ha casado recientemente, ahora en octubre, y él tenía la ilusión porque pues desde chiquitillo ha visto el Dos Caballos aquí en la casa. Y luego, pues, mi marido lo ha tenido siempre muy bien cuidado. Si cualquier pieza que le ha hecho falta es original, que se la mandaban desde Francia, y el coche, pues, está, vamos, nuevo, muy, muy bien. Entonces, él tenía ese capricho. Y ya que cuando nació, se vino desde Almería a Cantoria en el Dos Caballos, pues ahora se ha casado y ha ido en el Dos Caballos,
qué bueno,
claro.
Qué bueno, qué bonito.
Bueno, el Dos Caballos, yo aprendí a conducir en un Dos Caballos. ¿Anda? Eso no hay quien lo vuelque. Sí, 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 sí. Eso es una maravilla.
Tiene,
de coche,
tiene aire acondicionado como tú quieras, le quitas la
capota.
Jolín,
claro. Sí. Y por abajo también, le puedes retirar también, la parte también de abajo y entra aire, claro, por arriba y por abajo.
Oye, con la rejilla.
Pero ahora os queréis casar en Cantoria, sí, ¿verdad? Ya no, ya queréis, sí, repetir, sí, las fotos, pero en Cantoria. Y
pues sí. Sí, porque ya que antes nos casamos en mi pueblo, como decía ahí, lo normal antes era casarse en el pueblo de la novia. Pues ahora ya pasaron los años y pues ya yo me gustaría que fuese aquí en Cantoria, que es el pueblo de mi marido, y al fin y al cabo pues ya llevo unida a este pueblo desde los 17 años, que ya son muchos años. Entonces ahora pues me gustaría que fuese aquí en Cantoria, sí.
Claro, porque Paquita, seguro que recuerdas con mucho cariño tu boda y vemos las fotos que estabas guapísima y tal. Pero aparte del lugar, ¿te apetece cambiar algo más?
No, pues hombre, me apetece. Me gustaría que tuvieran nuestros seres queridos como antes. Pero ahora ya pues tengo a mi hijo, mis nietos. No, porque la verdad es que...
Pero por ejemplo, ¿te peinarías, sí, igual que como te casaste?
Pues la verdad es que sí, porque además fíjate que me fui peinada de Almería a Mojaca, y allí en Mojaca la peluquera me quitó el peinado para saber hacérmelo ella al día siguiente.
Qué suerte tenéis, las que podéis peinaros igual que hace 50
años. Es verdad, tú.
Pero claro, ahora no me podría peinar así, porque ahora tengo el pelo corto, ya estoy canosa.
Pero hay. Bueno. Oye, ¿y te vas a vestir de novia o no?
Bueno, ahora ya no me voy a vestir de novia, porque claro, tengo el traje, pero ya en él no quepo. Así que ahora, como recientemente he casado a mi hijo, pues me voy a poner el traje de madrina.
El de
voy
madrina,
a
muy bien.
Ah, sí, sí, estupendo. ¿Y tu marido? ¿Qué se va a poner?
No, mi marido, el traje con el que casó a su hija.
Claro.
No, el de la boda tampoco le viene en el que casó con el
no,
que
no, digo el de la boda de la última boda, claro.
Porque en tu opinión, ¿tu marido estaba... ¿le quedaba mejor el traje de la boda de tu hijo o el traje de su boda?
Hombre, es que
Has tardado. Has tardado en responder. Eso está fatal. Paquita.
Es que cuando le comparación, porque estaba jovencillo, tenía su pelico y todo.
Su pelico.
Y ahora ya no.
Pero vamos, que parecía un maniquí cuando se
Pero
cambió,
le quieren
¿eh?
Más, a que le quieren más, Paquita.
Por supuesto que sí, hombre, porque son muchísimos años juntos ya. Y ya que íbamos el uno sin el otro.
Oye.
Ahora ya estamos aquí solicos.
Claro que sí. Oye, Andrés, que nos está escuchando, Andrés Carrillo. Bueno, el caso de Paquita, ella lo que quiere ahora es casarse en Cantoria, ¿no? Es lo que cambia. Realmente de su boda es lo que cambia, porque lo demás ya vemos que está contenta. Pero es verdad que hay gente que ha pedido, por ejemplo, que la ilusión que ellos tienen era casarse en la playa. ¿Es así?
Sí,
Sí, tengo una pareja que ellos quieren casarse en la playa y ellos su traje va a ser una camisa de lino blanca. Anda. Y unos pantalones vaqueros.
¿Has visto?
Un matrimonio que ha ido, sí, moderno en ese sentido de tal, y quieren casarse a hacer una foto, por lo menos en la playa, y luego también que ellos tienen una pequeña viña para uso, hacer su propio vino para su uso, para su casa, uh-huh. Y también le encantaría en su casa corte, su cortijo con su viña. También le gustaría una foto allí, ya te digo, ahora mismo pues es donde la gente quiera. Ajá. Incluso dentro de la propia iglesia hay gente que no tuvo posibilidad de casarse en el altar mayor.
Por ejemplo,
cuando se casaba una viuda, ¿sí? Cuando se volvía a casar una viuda, aquí se era costumbre hacer la cencerrada, se ponían por la noche, tarde noche, o cuando sabían que se iban a casar, en la puerta de las casas de los novios, a hacer el ruido con sartenes, con ollas, con botellas. Y eso era la cencerrada, era como un castigo de broma a esos novios.
Hay costumbres de los pueblos, sí, y sí, luego ya. Lo que decía Paquita, yo ya me casé de blanco, es verdad, porque fíjate, por ejemplo, mi madre, más de 50 años, pero mi madre se casó de negro, porque se casó con otra pareja, se casaron dos parejas, y creo recordar que era la novia de la otra pareja la que todavía llevaba luto, y entonces se tuvieron que casar las dos de negro, ¿no?
Claro, que había costumbres de hacérselas mirar.
Por ejemplo, lo de casarse de negro, yo entiendo que si en el pueblo hubo novias que tuvieron que casarse de negro, quizás su ilusión ahora es casarse con un vestido blanco, ¿no, Andrés?
Sí, eso es lo que dices, tiene, por ejemplo, mis padres se casaron y ese caso de azul marino.
Claro.
Entonces, es que como aquí en el caso de la fotografía que estoy recopilando, te llevo el archivo de fotografía antigua, también era por etapas. Por ejemplo, las fotos que tienen de 80, 90 años, sí, la costumbre del blanco. Las fotos que tienen unos 60 años, de las bodas de hace unos 60 años, sí,
es verdad.
Que se llevaba el traje por debajo de la rodilla.
Exacto.
Y era de color oscuro.
Sí, como el caso de mi madre, antigua, sí.
La foto antigua pues parece todo negro, pero era azul marino o negro también.
Tiene razón.
Y es verdad que mi madre también se casó de negro.
Sí, es que
lo estoy pensando, es que es verdad.
No, pero a lo mejor es lo que dice Andrés, ni siquiera era negro, pero como las fotos eran blanco y negro, todo parece negro. Paquita, pues que estaba diciendo algo Paquita también, ¿verdad?
Sí, que sí, que es verdad que mi madre también se casó de negro.
Oye, claro. Pero vamos a lo interesante, que nos estamos quedando los colores y aquí lo más interesante
perdona,
es la comida.
Los colores.
La comida. Vamos a ver. ¿Va a haber, esto es una foto solo o después va a haber algo acompañando?
No, después nos tomaremos un piquilabi.
Muy bien,
ya,
hombre.
Pues, con los hijos, los yernos, claro, las nueras. Sí.
Pero de pagar tú o de traje, de que todo el que vaya lleve algo. Quiero decir, yo traje esto.
Invitar nosotros.
Muy bien. Y pagan los novios en este caso.
Hombre,
¿no?
claro.
¿Y al fotógrafo le vas a invitar?
Hombre, Andrés primero.
Pues se va a poner
es lo mejor que tenemos en el pueblo.
Vas a salir rodando, Andrés.
Sí, claro. Oye, es verdad, Andrés, con tantas bodas, madre mía, pues, tienes razón. Dime, Andrés, que yo te estoy cortando.
Sí, la verdad que sí, que yo ahora que perdí unos kilos...
71 bodas, prepárate, porque no te queda nada. Bueno, pues nada, estamos dispuestos a ver todas esas fotografías y ir después a Cantoria, en Almería, este verano para ver la exposición. Andrés Carrillo, gracias. Paquita, que lo paséis muy bien, ¿eh? La reboda.
Eso
muy
es.
Bien,
un abrazo,
gracias.
Un abrazo.
Muchas felicidades.
Adiós.
Bueno, todo sea para montar un... Sí, lo importante aquí era montar el pisquilabis del final.
Me ha encantado.
Eso era lo importante.
Oye, ¿y tú qué vas a hacer para tus bodas de plata?
No lo sé todavía. No lo sé.
Sin que se entere nadie, ahora que nadie nos escucha.
Es una conversación pendiente. Quiero que sea bonito, pero lo tengo que hablar con mi mujer, claro.
Hombre, claro.
Queda un anillito para pensarlo.
Qué menos. Gracias, Javi Nieves, un abrazo.
Gracias, Pilar, un beso.
Nos vamos a esta línea directa ahora, Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Para los amantes del motor, tu moto por la autopista puede sonar aún mejor si la aseguras, ojo, con Línea Directa. Y es que ahora con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y la cazadora. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de moto garantizado. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa. Da el valor de ser directo.
¿Qué problema tiene este programa que es la tarde? que comemos a la 1:30, que no tendría por qué tener ningún problema eso, ligerito, porque si no nos da el sueño y no es plan. Y luego a esta hora, 6:29, hora menos en Canarias, pues ya nos tomaríamos un bocata de merienda. Vamos, digo yo, no sé.
Sí.
O tal vez no.
Por supuesto que sí.
Hablamos hoy de bocadillos con la gente, pero de los bocadillos olvidables, o sea, de los que salen mal, la mezcla no era buena, lo compraste por ahí en un área de servicio y te quedaste sin comer porque era un espanto. ¿Qué dicen los oyentes?
A ver, ¿qué historias tenemos?
Bocata de hamburguesa, qué rico, normal, que puede convertirse en un auténtico desastre.
Buenas tardes, gente. Pues el peor bocadillo que he comido yo, me lo pusieron en un bar al que iba, porque no he vuelto, y era de un bocadillo de hamburguesa, normal y corriente, pero yo no sé qué pasó ese día. Me llega el bocadillo, el primero mal montado, pero además la lechuga estaba sin escurrir, por lo tanto el pan estaba empapado, encharcado y se deshacía. La hamburguesa quemada. De hecho, pagué, no me lo comí y no he vuelto. De esto ya hace 3 años. Buenas tardes, gente.
Lo entiendo.
Se descuidaron.
Sí, un poquito. No sé qué es peor, si la hamburguesa quemada o el pan mojado.
El de agua, de la lechuga.
Uy, el pan mojado.
Qué desagradable.
Mal.
Rosa pone una cara de rechazo.
Hombre, si está mojado con la mayonesa, vale, pero del agua de la lechuga, eso no se puede comer. Sí, exactamente. Bueno, a veces eres tú mismo, el que la lías.
Ahí las has dado. De bocatas malos me comí unos cuantos, por circunstancias. Pero el peor de todos, trabajando yo en una pequeña cafetería cuyo propietario era bastante del puño cerrado, me puse para cenar por error un bocadillo de pan tumaca con aceite y jamoncito, pero me equivoqué y me eché vinagre. Y para no darle un disgusto a mi jefe, me lo tuve que comer entre lágrimas. Y no eran lágrimas de emoción, no. Era la lagrimilla que se me caía. Me callé y me lo comí y ya está.
Bueno.
Oye, pero
es que
yo
soy
no...
muy de vinagre, ¿sabes?
No, yo no lo encuentro especialmente malo.
¿En serio?
Hombre, a ver...
Hombre, no depende de la cantidad de vinagre que le han puesto. No, pero...
Para llorar.
No, a mí es que me gusta mucho el vinagre.
Vamos, pero yo... un pan tumaca con su jamoncito.
Pues no lo sé. Pues,
y con el vinagre en vez de aceite.
Hombre,
fusión,
rico, ¿no?
Fusión es entre boquerones en vinagre y...
Claro, y jamón serrano.
Claro.
Y porque no, hay que probar.
Y jamón serrano.
No me parece necesariamente malo este bocata.
Bueno, pues este para ti.
A ver. Gracias.
Te lo puedes comer tú, Fernando. Y luego hay gente que es muy poco generosa a la hora de rellenar un bocata.
Claro.
Buenas tardes, no hay más que ruina. Voy a Alicante, una cafetería muy maja, del centro. Me pido yo un sándwich vegetal. Y entonces, al cabo del rato, me aparece el joven camarero con pues media barra. Y levanto la tapa y me veo una hoja de lechuga, 2 trozos de tomate en gajos, una rodaja de cebolla y ya está. Le llamo, digo, oiga, perdone, ¿esto qué es? Dice, ¿qué va a ser? ¿No lo ve usted? Un sándwich vegetal, lo que me ha pedido. No le maté de milagro. Ojalá que haya aprendido a hacer un sándwich vegetal de verdad. Pero ahora, cuidaros mucho.
Solo.
Era de broma.
Media barra con eso.
Le faltaba el huevo, la mayonesa.
Claro,
no,
la lechuga bien puesta.
Claro.
Tomate. Porque ¿qué más lleva un vegetal? Puede llevar espárrago.
Espárrago blanco, el huevo cocido. Pero...
El huevo cocido es fundamental. La mayonesa, vamos, no. Si no hay mayonesa, no hay sándwich vegetal.
Efectivamente. El atún. Tienes que poner
puede
atún.
Llevar atún. Puede
vegetal,
llevar atún.
Hombre.
Uy, qué triste.
Completamente para llorar.
Que, vamos, la verdad es que es para devolverlo.
Eso era una jarta de pan. Y ya está.
Espero que por lo menos
una jarta de pan con un poquito de lechuga, pero
fuera vamos. Bueno, están saliendo unos cuantos bocadillos realmente espantosos, la verdad, y queremos más en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Begoña Villasís, que como saben ustedes es vicealcaldesa de Madrid. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, la verdad es que
el escarache contra Ayuso. ¿Se sintió identificada? ¿Le recordó momentos suyos?
Se me cortó el cuerpo. Para mí el más duro de vivir fue el que me quedaban 2 días para dar a luz. Creo que empecé a tener una contracción en el segundo 2 o 3 de aquel escarache. Un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. Los llamados demócratas, los que luego te llaman fascista.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con las placas solares de Solideo puedes hacer que la energía del sol llegue a todos tus electrodomésticos e ilumine tu factura de la luz. Ahorra y hazte autoconsumidor. Solideo.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Perfecto, informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, puede que esto ya lo sepas o puede que no. Por si acaso, mira, yo te lo recuerdo. Los triángulos de emergencia que llevamos en el coche tienen los días, bueno, en realidad los años contados, porque a partir de 2026 estarán prohibidos. Y entonces me dirás, vale, ¿y entonces qué voy a utilizar en caso de emergencia? Bueno, pues las balizas geolocalizables, que son las que van a sustituir a los triángulos naranjas o rojos de toda la vida. Bueno, puede que ya tengas una baliza V16, pero ojo, que esa tampoco te servirá si no está conectada. Verás, dentro de 3 años, en caso de accidente, solo se podrá utilizar la nueva luz de emergencia que puede ser geolocalizada por la Dirección General de Tráfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en caso de accidente, no hace falta ya que salgas del vehículo, puedes simplemente sacar la mano por la ventanilla y colocarla en el techo del coche. Y desde ahí se envían las coordenadas de tu vehículo averiado a la DGT. Lo que hace la Dirección General de Tráfico es reenviar directamente los datos a todos los vehículos conectados y la información también va a aparecer en los paneles de la carretera. Bueno, uno de los requisitos a la hora de utilizar esta baliza es que esté homologada. Bueno, yo he hecho una prueba en Google, he puesto baliza geolocalizable y ¿qué crees que me he encontrado? Pues la verdad es que de todo, balizas de todo tipo, balizas de 13 euros, de 60, de 20, pequeñas, grandes, de diferentes colores. También me ha sorprendido que dependiendo de la página tienen nombres distintos, por ejemplo, se llaman baliza luminosa, luz de emergencia, baliza V16 con geolocalización y claro, dices, un momento, o sea, ¿cuál es la correcta? Es decir, ¿cuál es la que realmente tengo que comprar, la que tengo que elegir? Javier Llamazares es el presidente de la Fundación para la Seguridad Vial. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y entonces, si quiero comprar una baliza geolocalizable, ¿cómo sé yo que está homologada?
Sí, la baliza V16 debe tener un código de homologación que pueda verse sin dificultad y que no se deteriore. En ese código y un lugar de la letra X estaría la fecha de homologación y el número de serie. Es como se identifica en el envase la baliza V16. Pero vale, tiene que tener un código de homologación que se ve sin dificultad.
Vale, yo ahora mismo puedo comprar una de estas balizas. Lo que no sé es si ya están preparadas las que se venden ahora, aunque sean incluso homologadas, para que en un futuro puedan ser balizas geolocalizables, es decir, lo que me va a exigir la DGT, que puedan estar conectadas a partir de 2026. ¿Están ya en esas condiciones o de momento no y por lo tanto puedo esperar?
Sí, sí, ya puedes encontrar en el mercado V16, balizas V16, en el mercado geolocalizables. Tienes sin geolocalización y con geolocalización. Lo que pasa es que sin geolocalización los puedes adquirir hasta 1 de enero del 2026. A partir de 1 de enero del 2026 solo se podrán utilizar las V16 geolocalizables. Los triángulos, como has comentado anteriormente, no se podrán ya utilizar tampoco.
Vale, entonces, bueno, varias cosas. La primera, ¿de qué precio estamos hablando? ¿Cuánto puede costar una u otra?
Bueno, a ver, en el mercado hay diferentes precios. Lo podemos ver en Google, hay 50, 60 euros, hay diferentes precios. Pues está en torno, a ver, por lo que yo he podido ver, y yo tampoco soy un experto en precios, pero por lo que he podido ver y googlear, está en ese entorno de precio 50, 60, 40 euros.
Vale,
hay
pero,
bastante variedad, pero como lo has comentado.
Que si de repente me encuentro una de 10 euros, lo normal ya de entrada es que no esté homologada, eso para empezar, ¿no? O sea, quiero decir,
bueno, es que
hay que tener cuidado con esto.
Claro, hay que tener cuidado con eso, por eso hay que tener muy claro y hay que saber que tienen ese código de homologación. De todas maneras, se irá transmitiendo y se irá haciendo campañas, un poco informando todas estas homologaciones y estos códigos que tienen que tener estas balizas. De todas maneras, se regulará mucho más. Estamos en un periodo, como has comentado anteriormente, todavía quedan 3 años, estamos en periodo de prueba, estamos en periodo de sensibilización y se sensibilizará y se informará muchísimo más. Todavía no ha llegado esa información porque todavía nos quedan 3 años porque se puede convivir con el triángulo.
Claro,
potenciará esa información.
Esto es interesante. Es decir, yo ahora mismo llevo el triángulo en mi coche. Yo todavía puedo usar ese triángulo si quiero hasta el 2026. Esto es correcto, ¿no?
Eso es.
Vale,
eso es.
Pero ¿y si quiero llevar una de estas balizas, aunque no sea de momento la conectada, y puedo utilizarla ahora ya en lugar del triángulo? Porque a mí me resulta bastante más segura, porque no de entrada no tengo que salir del coche. Es decir, solamente tengo que sacar la mano por la ventanilla, ponerla en el capó y supongo que luce para que todo el mundo vea que hay un coche ahí en el arcén, parado o con emergencia, ¿no? Con el que ha pasado algo. ¿Puedo sustituir el triángulo ahora mismo por este tipo de baliza o no? ¿Me pueden multar por ello?
Sí, desde el 2021 lo puedes utilizar.
Vale.
Se puede utilizar las no geolocalizables como las geolocalizables. Tú puedes utilizar o una geolocalizable o no geolocalizable o el triángulo. Es
siempre,
una de las tres opciones.
Claro, siempre que avise, me imagino que con un luminoso lo suficientemente, bueno, que sea homologada en definitiva para que lo vean los vehículos que se van acercando. Vale, y esto lo puedo utilizar, por tanto, no me van a multar si no pongo el triángulo y pongo en su lugar la baliza, ¿no? Vale. El hecho de que sea geolocalizable o no, ahora mismo me da igual, puesto que hasta el 2026 no debería estar conectada, ¿no?
Totalmente. Vale. A partir del 1 de enero del 2026 tiene que ser geolocalizable, es decir, que la DGT pueda localizar la posición en caso de avería o de emergencia o de accidente.
Vale, otra cuestión es que a lo mejor me interesa comprar ya la que tiene esa posibilidad, por lo tanto, es decir, sea geolocalizable para que en el momento que esto entre en vigor, pues yo ya la tenga, porque ya la utilizo desde ahora y luego la conectaré, o quizá comprarme ahora una de las otras que no sea geolocalizable y en el momento en que llegue el 2026, poco antes, comprarme la otra. Lo digo por si no sé cuál es lo que es lo mejor, o sea, si puede cambiar algo en la normativa, si a lo mejor 3 años después ya no funciona igual de bien, no lo sé.
A ver, la normativa todavía queda 3 años, efectivamente. Parece que ya esta normativa es fija, que se va a aplicar ya el 1 de enero. Cualquier opción es buena, o esperar al último momento a coger una geolocalizable o adquirirla ya para que sea geolocalizable. ¿Qué facilita el que sea geolocalizable? Que en caso de avería, de emergencia o de accidente, la DGT puede avisar a través de paneles de mensajería variable que hay un accidente y evitar y disminuir la exposición al riesgo que tiene ese vehículo estar en una carretera.
Pero una cosa, ¿pero eso se puede hacer ya? Es decir, aunque no sea obligatorio hasta el 26 ahora mismo, si tú ya la compras geolocalizable, ¿ya se puede establecer este protocolo que yo comentaba al principio? Es decir, ya pueden, la DGT ya tiene conexión con tu coche y puede enviar esa información a los coches conectados y también a los paneles.
Claro, tiene un sistema 3.0 que ya lo tienes, tiene igual que el ICOL. El ICOL salió ya hace unos años. En caso de un accidente podías hacer una llamada y a través de ese sistema, de esa llamada, se podía llegar a una ambulancia. Pues lo mismo, el mismo sistema a través del sistema de la Dirección General de Tráfico 3.0 que te geolocaliza, y avisa a los demás conductores de ese accidente. Oye, esa sí es una ventaja.
Sin duda. Javier, aparentemente, desde luego, por lo que estamos contando, es un sistema mucho más seguro, ¿no?
Sí, tecnológicamente hay que fiarse de la tecnología, y yo creo que es un avance y es una muy buena idea, porque disminuye el riesgo de exposición y, sobre todo, según estudios, disminuye la probabilidad de fallecer en un accidente con vehículos detenidos por avería o emergencia, porque es mayor de 2 veces más que respecto que el resto de accidentes. Es decir, que el tener un accidente averiado o estacionado en la carretera aumenta el doble de probabilidad de tener un accidente que el resto de accidentes. Por eso es muy importante y muy interesante el tener este tipo de sistema.
La verdad es que lo de que te pase algo en la carretera y tener que parar en el arcén, efectivamente, es un peligro. Y todos vemos casos tremendos a veces en las noticias. Oye, y como siempre le estamos sacando punta a todo, alguien dirá, pero la información de esta conexión, la que se envía en caso de accidente o avería, ¿es anónima? Es decir, ¿simplemente manda la posición del coche en el mapa? ¿O se tiene acceso a otro tipo de información que se pueda utilizar para otras cosas? O incluso alguien pensará, ¿la DGT podría utilizar también estas balizas, pues yo qué sé, para multarnos o enviarnos una multa?
No, el objetivo de esta V16, que además está a través de una instrucción que se creó en el 2018 y se aplicó ya en el 2021, el objetivo es solamente para reducir la exposición al riesgo y avisar al resto de conductores, que no teman los conductores, que hay algo más allá. El objetivo es reducir, porque estaba habiendo muchos accidentes con vehículos estacionados por avería, y ese es el objetivo principal y único.
Muy bien, pues nada, ya tenemos toda la información. Javier, muchas gracias, y nos ha quedado claro que tenemos que buscar siempre una que sea homologada. Javier Llamazares, presidente de la Fundación para la Seguridad Vial. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Polansark, Pierre Cardin, Roberto Verino o Gap. Del 19 de enero al 1 de febrero. Segunda rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el Estadio Infinito la emoción no se acaba nunca, porque vuelven las mejores competiciones a Movistar. Vuelven los héroes, la magia, las jugadas imposibles y en exclusiva NBA, Liga Endesa, Wimbledon y mucho más. Disfrútalas en mi Movistar con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro, la radio siempre.
De lunes
siempre.
A viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando. Hoy se ha elegido el mejor bocadillo de autor de Madrid Fusión. El ganador ha sido un malagueño con un bocata hecho con pan de cerveza y perdiz en escabechas. Estos son los ingredientes fundamentales, pero bueno, tiene de todo este bocata. Pero a ti durante la tarde te hemos preguntado por aquellos otros bocatas que no quedaron tan ricos como este, que no ganarían un premio de la excelencia, sino todo lo contrario. Porque a veces los bocatas salen mal o compras uno y está muy malo. Y han salido unos cuantos, Rosa.
Bueno, esto es un bocata de tortilla que va a salir corriendo, vamos.
Hola, buenas tardes. El peor bocata que he comido yo es un bocadillo que me tomé en una vía de servicio yendo a Extremadura, que dijimos, venga, aquí se va a comer bien. Y era un bocadillo de tortilla de patata fría, con la cebolla de esta dura recién puesta, que no está ni pasada por la sartén, congelada, y salía como un líquido frío, transparentoso de la tortilla. O sea, horrible, horrible.
O sea, a mí ya me sienta mal, solo, o sea, la como y ya digo, esto me ha sentado mal, ¿sabes? O sea,
mira, solo que para pensarlo, que esté mal un bocata de tortilla,
pues eso,
¿eh? Hay que echarle ganas.
Pues sí.
Lo mismito que un bocata de lomo.
Pues sí.
Hola, buenas tardes. El peor bocadillo que yo me he llegado a comer en mi vida fue en Jaén, y concretamente en Linares. Eso era incomible. El pan era una goma y era un bocadillo de lomo, pero el lomo solamente tenía limón, pero limón era para quitarle ese gusto apasado que tenía. Vamos, una experiencia maravillosa.
Claro, entiendo que era lomo, no el lomo embuchado, sino lomo...
No, rancio, rancio.
¿Pero qué?
Bocata de lomo rancio.
Yo sí, bueno, mira, quita.
Este bocata. Ah. Bueno, también el peor bocadillo te lo puedes encontrar en una mesa electoral, ¿no?
Hola, amigos. El peor bocadillo que yo me he comido jamás fue en una mesa electoral. Malísimo. El jamón, ese jamón no había visto la península ibérica en la vida. Salado como si lo hubiesen sacado del mar. El pan correoso, que parecía que se les había mojado y luego se había secado. Y luego en la bolsa que nos repartieron del partido, un plátano y un yogur que además estaba caliente. Oh, bueno, horrible. Pero el bocadillo en especial, horrible.
Horrible, horrible.
O sea, que tienes que estar 12 horas en una mesa electoral y te llega un bocata de estas características encima.
Sí.
Buah.
Sí, sí, sí. Bueno, y va a ser verdad que hay gente que se hace bocata de lentejas.
Hola, buenas tardes, gente. El bocadillo más malo que yo recuerdo no fue mío, pero me lo quisieron cambiar. Era cuando tenía yo unos 11 años por ahí y nos íbamos a jugar al fútbol, nos llevábamos nuestro bocadillo después de entrenar y teníamos un compañero, le pusieron un bocadillo de lentejas en su casa y a mí me lo quiso cambiar por uno que llevaba yo de chorizo. Así que figuraros quién se iba a comer el bocadillo de lentejas, porque yo desde luego no.
Venga, es que es verdad, saludito. Antes se intentaban cambiar los bocatas en el recreo, es verdad eso, sí,
este
señor,
no coló.
Sí.
Bueno, y terminamos con algunos oyentes más.
Pues mire, les voy a decir el que no me ha gustado nunca. Lo probé una vez y ya no lo he vuelto a probar, el de anchoas entre el pan. No puedo.
Fíjate. Cuando mi hijo iba al instituto, se fue a Irlanda de intercambio. Y con la familia que estuvo, un día le echaron un sándwich de pollo asado que había sobrado del día anterior.
El peor bocata, uno de calamares que mordía y los calamares parecían chicles. Estiraban.
Yo, el peor bocadillo. Bueno, no el peor, sino el más raro que he comido ha sido en la mili. El yogur con olivas. Ahí está.
Oh, no el peor, dice. Sino el más raro.
Yogur con olivas. Este gana el premio.
La foto que hoy me ha llamado la atención llega de la India. Cuatro jóvenes policías forman en un desfile con otros uniformados. Las chicas, porque son chicas las policías de la foto, gastan un uniforme algo ridículo, seguramente de la época colonial. La cabeza cubierta con una boina azul, el pelo recogido. Camisa de manga corta y pantalón de color caqui, pantalón que acaba por debajo de la rodilla, cuatro dedos por debajo de la rodilla. El final de la pierna está cubierto con una polaina blanca. También son blancos los guantes. Las chicas están ya en posición de firmes, pero a una de ellas el tiempo se le ha echado encima. O la taquilla no cerraba bien, o ha tenido que ir al baño, o le ha entrado una llamada urgente y le han contado que la salud de su abuela empeora. Bueno, el caso es que, con las prisas, se ha puesto la chica en la fila para el orden cerrado sin terminar de abrocharse el último botón de la polaina. Y una buena policía no descuida nunca ni el traje de gala ni el traje de faena. Y ella tiene el último botón de la polaina desabrochado. Una compañera se agacha porque le da la gana, porque ve la angustia en la cara de la chica a la que el tiempo se le ha echado encima. La compañera se agacha y se sienta sobre su propio talón y se quita el guante de la mano derecha y con la mano izquierda sujeta el ojal y con la mano que está desnuda coge el botón. La compañera ensarta ese botón en el ojal con un gesto delicado, preciso, lleno de ternura castrense. La compañera socorre, presta auxilio y alivio a la chica a la que el tiempo se le ha echado encima. Porque sí, porque necesitaba ayuda.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cope. Las declaraciones de la ministra Yone Belarra, en las que calificaba de indecente que algunas grandes superficies se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania, y en las que acusaba al presidente de Mercadona, Juan Roig, de ser un capitalista despiadado, han tenido una educada contestación por el aludido, quien le ha recordado que los empresarios son los que crean riqueza y bienestar. Roig ha añadido, en referencia al gobierno, que si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos. Si no, hay enfrentamiento. Una gran empresa de distribución como Mercadona ha generado más de 96.000 empleos fijos y aporta a la hacienda pública 2.000 millones de euros a través de diversos impuestos. Por otra parte, es evidente que este sector ha sufrido severamente los aumentos del coste de la energía y del transporte. No es la primera vez que desde el gobierno se arremete demagógicamente contra los empresarios y contra uno de los sectores económicos clave del país, un sector que en lo más duro de la pandemia actuó de forma ejemplar. Esta costumbre de señalamiento social está destinada a crear una especie de escarnio público. Culpabilizar a los empresarios de las dificultades económicas es fruto de una cerrazón ideológica que además pretende ocultar la incapacidad del gobierno a la hora de ofrecer soluciones eficaces a los problemas económicos de los españoles.